Já! Bum!
Originales, super internacionales. Escuchamos tu consejo y aprendemos tus modales. Y aunque somos diferentes, a la vez somos iguales. En la misma situación, en distintos lugares.
Somos internacionales, sin importar cuántas ni cuáles. Somos los originales, somos internacionales. Y somos la sangre que corre en la vena. Sí, es el sentir de mi raíz. Ya soy un colombiano, ya soy americano, ya soy un ciudadano del mundo. Ya soy un mexicano, ya soy dominicano, de la misma raza, el mismo color. Baila, baila, que para bailar no necesita lengua. Baila, baila, vamos a bailar en la misma fiesta. Ya soy un colombiano, ya soy americano, ya soy un ciudadano del mundo. Ya soy un mexicano, ya soy dominicano, de la misma raza, el mismo color. ¡Hey!
Con esta música que ya me contará Cecilia Osorio de qué se trata, le damos la bienvenida a la columna de análisis
esto, me internacional. Parece. Ojo, atención.
Ojo, atenti, atenti. ¿Con qué estamos, Ceci? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Cómo están? Buenos días.
Para sí. Ver si te... Ahora, a ver. Pues recién no la escuchaba. Pensé que estaba cerrado el micro.
No, es que habla bajito, Ceci.
Ah, está. Capaz que era. ¿Está qué?
De costado. Ahora me preocupo de tenerlo.
No,
pero
está bien, ¿eh?
¿Sí? Bueno. ¿Sí? Está. Okay. Sí, estamos escuchando a Bomba Estéreo. Esta canción es internacional y es nueva. Se lanzó hace uh-huh. poquitos días de Bomba.
Sí, es que sacó ¿va a sacar un disco nuevo o si ya no sacó
Bomba Estéreo? Sí, es parte del disco nuevo.
El disco nuevo.
Sí.
Qué banda Bomba Estéreo, ¿no? Cómo me gusta. La sí. verdad, tremenda banda.
Banda colombiana, y la idea hoy fue traer algo un poquito más moderno de lo que está pasando en Colombia a nivel de música. Este es el segundo ciclo en el que abordamos el proceso de paz de lo que sucedió el año pasado en Colombia. Hablábamos la vez pasada de aquella jornada en Cartagena con las 2.500 personas celebrando de alguna manera este acuerdo de paz.
Largando palomas, ¿no era? Al aire.
Largando palomas no recuerdo. Habría que chequear si pasó eso, pero...
No, lo que se... Sí salieron aviones, eso sí, avionetas.
Bien,
eso sí. Sí, eso sí pasó, me acuerdo. De las palomas no, pero lo de las avionetas sí. Bien. Que había un ruido tremendo y que se asustaron. Porque había ruido como... No sé, como si hubiese sido una explosión algo. Y los que estaban en el escenario en ese momento con la firma de paz se asustaron.
Ah,
entonces no. Nosotros nos burlábamos y decíamos, se ve que se piensa que iban a hacer un atentado los de la FARC o algo de eso.
Bueno, Pero en realidad en este espacio lo que habíamos dicho que en estas primeras columnas la idea es hablar de también de lo que fue sucediendo antes, ¿no? De entender sí. de dónde viene este proceso de paz, qué fue, cuáles fueron los antecedentes. En la columna pasada conversamos sobre cómo surgieron las FARC, sobre esta necesidad del campesinado de colombiano, de esta situación de extrema pobreza en esta población, y que bueno, el surgimiento de estas fuerzas surgieron en ese contexto. Después, algo que me parece interesante a la hora de analizar el proceso de paz es que en realidad para la construcción de lo que está sucediendo hoy, lo más importante es la confianza, la construcción de confianza sí. entre el gobierno colombiano y las fuerzas de la FARC, ¿no? Decíamos la vez pasada que en el acuerdo de paz del 84 entre el presidente Belisario Betancur y la FARC, lo que sucedió fue que se realizó un acuerdo que después terminó con la masacre de Unión Patriótica, que era el sí. partido que se había logrado conformar con integrantes de la FARC, pero también con ciudadanos de la sociedad civil y de organizaciones, de sindicatos.
Esto fue en los 80.
Esto sí. fue en el 84. Uh-huh. Y esa es lo que sucedió con esa masacre es el miedo que siempre está en
Se
Colombia.
Tuvo, claro, que vuelva a pasar algo así.
Sí. Y por eso, en realidad, lo interesante de ver para atrás es también entender cuáles son los desafíos que tiene este proceso colombiano de paz y que... Bueno, que la vez pasada, cuando compartíamos la entrevista de Javier Calderón, que hoy la vamos a compartir otra parte de esta conversación que tuvimos con él, él nos decía eso. Bueno, en realidad todo está por verse de lo que va a suceder con Colombia y este proceso que se terminó de plasmar el año pasado. Decíamos que vamos a compartir parte nuevamente de la entrevista a Javier, que era magíster Javier Calderón Castillo, magíster en Sociología y doctorando en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Él es miembro del Grupo de Pensamiento Crítico Colombiano del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. Él estuvo acá cuando se hizo el Foro por Colombia. Él forma parte de la Marcha de la Unión Patriótica, que fue un movimiento que estuvo haciendo campaña para este proceso de paz. Digo porque es un dato interesante respecto sí, claro. al perfil de Javier. Decíamos lo del 84, después hubo un nuevo intento de acuerdo de paz. Esto sucedió en el 91, post caída del muro, donde varios movimientos guerrilleros hicieron acuerdos con el gobierno.
El PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, la guerrilla Quintinlami, que era una guerrilla indígena, el Ejército Popular de Liberación, un sector del ELN hace un acuerdo, se llamó la Corriente de Renovación Socialista, y la coordinadora Simón Bolívar, conformada por el ELN y la FARC, ya en ese momento, hacen una ronda de negociaciones y diálogos en Caracas, que tuvo como sede esos diálogos Caracas, y luego en la Escala México. De esos acuerdos no quedó nada, y bueno, se volvió a la dinámica del conflicto, un conflicto que en los años 90 fue muy duro. Las guerrillas crecieron muchísimo, tanto el ELN como la FARC, al punto que bueno, en 1998 el presidente Pastrana acuerda con la FARC iniciar un proceso de diálogo otorgándole un despeje militar casi de 45.000 kilómetros cuadrados. Unos diálogos bastante particulares, porque mientras se estaban negociando en Caguán entre el gobierno y la FARC, el gobierno hizo la reinversión o la reingeniería más grande que ha hecho el ejército colombiano, apoyado por los Estados Unidos. La instalaron las 7 bases militares que hoy todos conocen, y se inició el Plan Colombia.
Bueno, de los movimientos que llegaron a un acuerdo y que a partir de ahí se desmovilizaron, está el Movimiento 19 de Abril, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Ejército Popular de Liberación, aunque parte se mantiene activo. Este movimiento era el tercero en fuerza después de la FARC y el Ejército de Liberación Nacional. También el Movimiento Armado Quintinlame, que era un movimiento indígena. También, o sea, todos estos grupos guerrilleros en el 91 llegaron a un acuerdo, y en ese momento también hubo conversaciones con la FARC y el ELN, Pero lo que sucedió es que esas conversaciones no llegaron a un punto de acuerdo y de vuelta se recrudeció la violencia. Por las dudas, un dato interesante es que el Ejército de Liberación Nacional actualmente está en negociaciones con el gobierno de Santos para llegar a un acuerdo también de paz, porque la idea del presidente colombiano es la paz completa en Colombia, y este es el segundo movimiento...
con más presencia.
Sí, después de la FARC es otro movimiento también importante en Colombia. Después, lo que decía Javier es que en el 98, electo Andrés Pastrana, se vuelve a un nuevo proceso de paz. En este caso, Pastrana se llega incluso a entrevistar con el jefe máximo de la FARC, Manuel Marulanda Vélez, en las montañas de Colombia. Y ahí comienza lo que se conoció como la experiencia del Caguán, que fue un diálogo que se dio entre el gobierno colombiano y la FARC entre el 98, entre 2002. En esa época, lo explicaba Javier, pero el audio lamentablemente se escucha un poquito mal, pero por eso lo tratamos de dar más información. En realidad, la zona desmilitarizada fue esta región de amazónica del río Caguán. Ahí se establecieron 45.000 kilómetros de desmilitarización. Entonces ahí se produjeron los diálogos. Esto fue entre el 98 y el 2002, pero lo que sucedió es que al mismo tiempo en que se producía este diálogo, el gobierno colombiano empieza a instrumentar y a negociar con Estados Unidos lo que se conoció como el Plan Colombia. Ahora Javier nos va a explicar, pero en este proceso termina con la instalación de las 7 bases militares de Estados Unidos en Colombia, que fueron muy discutidas, más sobre todo por los movimientos de izquierda de América Latina, porque era una presencia muy fuerte de Estados Unidos en la región. Y este plan fue lo que terminó generando que este diálogo y estas negociaciones de paz fracasaran.
Son un plan multimillonario de equipamiento, de crecimiento de las fuerzas militares. Entre el 2000 y el 2010, las fuerzas militares crecieron de 120.000 efectivos a casi 600.000, un ejército igual del tamaño del ejército brasileño. Y con ese ejército hicieron una gran ofensiva militar en contra de las FARC, en contra del ELN, de la otra guerrilla, que generaron una serie de situaciones de violaciones de derechos humanos en contra del campesinado, fundamentalmente contra los indígenas, contra líderes de movimientos sociales, que siempre lo mostraron tanto los Estados Unidos como el gobierno colombiano. Plan contra las drogas queda hoy más claramente, digamos, planteado como ya en la historia, viéndolo con el retrovisor, como un gran plan contra insurgentes, ¿no?
Bueno, decíamos que el comienzo de este Plan Colombia lo que hizo de inmediato que fue que se rompiera este acuerdo de paz que se venía negociando.
Tramitando, claro, sí.
Sí, esto fue un acuerdo bilateral, el Plan Colombia, que se suscribió entre el gobierno de Colombia y Estados Unidos durante la administración, decíamos, del presidente colombiano Andrés Pastrana y Bill Clinton. En realidad, el Plan Colombia lo que hizo fue, específicamente, tuvo un plan de control, o sea, detener el avance del tema del narcotráfico. También fue una lucha contra el movimiento de la FARC y del Ejército de Liberación Nacional. Por eso, en realidad, obviamente esto generó el fracaso del acuerdo de paz. Si mientras estás negociando un acuerdo para que se termine el conflicto armado, empezás un acuerdo bilateral con Estados Unidos, donde básicamente lo que va a hacer es luchar contra los movimientos guerrilleros, obviamente que estas negociaciones no iban a avanzar. Además, también el plan proponía un incentivo del desarrollo económico de las poblaciones más pobres de Colombia, lo que en definitiva terminó siendo, no tuvo esta intención, terminó siendo un intervencionismo político, económico y militar en América Latina por parte de Estados Unidos. No se dio ningún desarrollo económico para la región. Sí hubo plantación, decíamos, de las 7 bases militares. El Plan Colombia le costó 120.000 millones de dólares a Colombia. Se instalaron las 7 bases militares. Entre 2002 y 2008 el país quedó totalmente militarizado. De 120.000 efectivos que tenían en Colombia pasaron a 600.000 efectivos militares. Hubo trabajando en Colombia entre 1.000 y 4.000 asesores militares estadounidenses liderando operaciones contra la FARC. y 75.000 militares entrenaron Estados Unidos. O sea que fue una operación militar muy importante. Decíamos la vez pasada que en el 60 también estuvo el LASO, que era el Latin American Security Operation, que también fue una estrategia del gobierno de Estados Unidos, que no solamente se realizó en Colombia, sino en varios países que en ese momento tenían, obviamente, también movimientos de liberación nacional, que fue conocida esta operación como la doctrina de la seguridad nacional, que uh-huh. actuó en varios países de América Latina. El Plan Colombia, el año pasado hubo incluso un balance del gobierno colombiano. Y
esto fue en el 99.
Sí, sí. O sea que sigue operando, ha ido cambiando, pero es, o sea, las bases militares no se retiraron y el vínculo entre Estados Unidos y Colombia, obviamente sí. que ahora con el acuerdo de paz cambia, pero sigue existiendo. Este plan también provocó, decíamos que no generó este impulso, obviamente, a nivel de las zonas más empobrecidas, sino que, por el contrario, provocó un incremento de los desplazados. En Colombia hay muchos desplazados por el conflicto armado, obviamente, y esto generó más. También un tema que comenzó con este plan fue el tema de las fumigaciones que se realizaron en varias regiones del país para las plantas de coca.
Claro.
Y esto causó grandes problemas ambientales en la salud de los campesinos.
Querían matar esas plantas, claro. digamos, y generaron
sí,
todo.
Con el uso del glifosato, que es
creo se que usa bastante por acá también.
Sí, que está prohibido en realidad. Exacto. Pero fue utilizado y es utilizado para estas fumigaciones. En realidad, en ese mismo momento, cuando se comienza el Plan Colombia, también hubo una campaña de comunicación en los grandes medios masivos mostrando esta modernización, este aumento del cuerpo militar como algo positivo.
Positivo, bueno.
Y al mismo tiempo comenzó una campaña en contra de la FARC, señalando que habían perdido el espíritu que los había llevado desde el origen y que hoy eran una organización más de narcotraficantes. Y este tema me parece que es importante, incluso estuvo presente en lo que vamos a hablar en la próxima columna, que son los puntos del acuerdo de paz de la FARC y el gobierno colombiano, que es el tema de los campos de coca, principalmente. También hay campos de amapola y marihuana, y que en realidad el narcotráfico es un problema en Colombia. Hablamos la vez pasada de las series que se pusieron de moda,
sí,
por ejemplo,
en Netflix, Narcos, bien, por ejemplo,
con la figura de Pablo Escobar, y ahí también se veía.
Y ahí se habla, ¿no?, del vínculo, porque es más, es una serie estadounidense, Narcos, sí. Entonces tiene una visión muy yankee, claro. También, y hablan de la intervención de la DEA, del momento que se los nombró como extraditables, ¿no?, de todo este proceso que es de los años 90 también.
Sí, en realidad ahí también se ve la presencia de los cárteles, el cártel. Exacto. De Medellín, el cártel de Cali, también el vínculo que estos grupos tienen también con los actores políticos, porque sí. En realidad esto está siempre, como veíamos en México, a ver, no están disociados, ¿no?
Y se ve la aparición de paramilitares también.
Sí, sí. Hay que tener en cuenta que Colombia sigue siendo el primer productor de cocaína del mundo y es el país donde también hay más cultivos de coca, cuya hoja de coca es el insumo para hacer esta droga. Los cultivos de la planta se concentran en 5 regiones: el Cauca, Nariño, Caquetá, Norte de Santander y Putumayo, en donde estaría el 80% de la hoja de coca. Un tema que decíamos recién, lo de la campaña, pero sí, obviamente, siempre generó polémica, es cuál era el vínculo entre la FARC y los grupos de narcotraficantes. O sea, generalmente, para los campesinos que están que trabajan la coca, no hay mucha discusión, estoy hablando en una generalidad, respecto a este vínculo, pero sí, para los actores que están lejos al campesinado, siempre fue un tema de discusión de qué había pasado con la FARC durante estos 52 años de conflicto y cuál había sido el vínculo con el narcotráfico. Sobre esto le preguntamos a Javier exactamente cuál fue el vínculo de la FARC con el narcotráfico.
El campesinado en Colombia optó por el cultivo de coca, y buena parte de ese campesinado eran las bases sociales, no solo de la guerrilla de la paz, sino también del ELN y de las otras guerrillas que vivieron en Colombia, el Ejército Popular de Liberación, del M-19, bueno, que tuvieron mucho arraigo campesino. Entonces esos trabajadores, digamos, hay una razón económica para que las FARC hayan tenido una fuerte presencia y digamos apoyo de los trabajadores campesinos que cultivaban hoja de coca, porque siempre fueron esa base social que ellos defendieron. Esa es una arista del tema FARC, negocio y economía del narcotráfico, ¿no? Su ligazón con los trabajadores, con los campesinos que cultivan la hoja de coca. Y la segunda es el cobro de impuestos. La FARC financiaron la guerra cobrando impuestos a los latifundistas, cobrando impuestos a transportadores, bueno, a las empresas transnacionales, a las empresas nacionales, y dentro de eso también le cobraron impuesto a los narcotraficantes que llegaban a comprarle la hoja de coca a los campesinos. Un impuesto que aquí se le llamó el gramaje. Por cada cantidad de kilos de hoja de coca o de pasta base, los narcotraficantes le tenían que pagar un impuesto a la guerrilla.
Bueno, lo que decíamos hoy, hay que tener en cuenta que el cultivo de coca es casi el ingreso único de muchas familias de campesinos, sí, en Colombia. También en la amapola y la marihuana, pero capaz que en menor proporción. Por eso decíamos que el acuerdo de paz, que lo vamos a tratar en la columna que viene, habla un poco de cómo hacer ese cambio de una producción que hasta el momento es ilícita, sí, ¿no? Por un desarrollo económico diferente. Pero claro, obviamente que es algo muy difícil. Está en el acuerdo de paz, es algo que se está trabajando hoy. Incluso se creó una Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola, que tiene representantes de campesinos, indígenas y afrodescendientes que son cultivadores de coca, marihuana y amapola en Colombia, para ver de qué manera se pueden generar nuevas dinámicas de desarrollo en el campo que saque también al campesinado de la pobreza. Si realmente la nueva producción que se quiere implementar no genera un ingreso que, en comparación con lo que genera la producción de la hoja de coca, le cambie al campesino.
Sí, no van a salir de producir,
sí,
eso.
No. O sea, por eso también entender esta realidad.
Y además sería muy injusto para ellos que se quiere cambiar el desarrollo productivo, ¿no? Y el tipo de producción, estén en las mismas situaciones.
Sí. No, en realidad es más que nada de qué forma vos podés competir contra... Porque nadie está a favor de que haya narcotráfico en Colombia y de que los campesinos sean la mano de obra barata igual de este tipo de producción. El tema es que cuál es el cambio que vos le ofreces a estos campesinos. Por eso también dijimos que lo que explicaba Javier y lo hablamos desde el comienzo es que las bases de la FARC son estos campesinos, por lo tanto el vínculo es muy claro de la FARC con estos cultivadores de coca. Y a la vez él también explicaba que, bueno, algo que puede generar sí capaz que más discusión es la implementación de este impuesto que sí la FARC reconoce que le cobraba a los narcotraficantes. Esto es algo también que no solamente lo hacía la FARC, sino los paramilitares y también incluso algunas autoridades del gobierno. Esto es lo que sucede y este es el vínculo. Lo que también le preguntamos es, en esta campaña que se hizo, directamente se los acusaba de narcotraficantes. Respecto a este punto, Javier nos explicaba esto.
Hasta el día de hoy yo tengo entendido que no hay una condena ni un proceso en el que se determine efectivamente que las FARC traficaron drogas. Porque ese ya es otra cadena de narcotráfico y esta economía del narcotráfico, en la que yo tengo entendido, por los estudios y por todos los debates que hay, las FARC nunca ingresaron a ese asunto. Así es, bueno, al punto que uno de los temas que se acordó en La Habana, en los acuerdos actuales de paz, es la de iniciar la sustitución de cultivos de uso ilícito, es decir, los cultivos de coca y amapola, básicamente sustituirlos por productos, por otros productos, con el apoyo, con subsidios y con acompañamiento técnico a los campesinos que cultivan coca. Es decir, una respuesta a la base social campesina que respaldó mucho tiempo a la FARC y que hace parte de esta cadena del narcotráfico o de esta economía del narcotráfico en su eslabón más débil en la etapa esta de cultivo de hoja de coca.
Bueno, ahí hablaba un poco Javier de lo que adelantábamos, que es este acuerdo de paz que incluye este cambio en respecto a esta producción ilícita para los campesinos. Además, el gobierno se comprometió también a proporcionar subsidios para impulsar cultivos legales, construir carreteras, hospitales, escuelas y viviendas para ayudar a los campesinos a salir de la pobreza y dejar los cultivos ilegales. Hay que tener en cuenta que el 43% de las 100.000 hectáreas sembradas con coca en todo el país está localizada en solo 10 localidades y son 40 municipios que están siendo priorizados para la aplicación de este plan durante el primer año. Lo vamos a tratar en la próxima columna, que vamos a hablar específicamente de los puntos de este acuerdo de paz. Pero me parece que a la hora de ver lo que implica el conflicto, este cese del conflicto, de un conflicto de 52 años, también es interesante ver este tipo de aspectos, porque si no se pierde de vista que no es un acuerdo que se firma y que ya está solucionado el problema. Implica muchos cambios, muchos desafíos, mucha también cambios de años y años de esta producción de por ejemplo de la hoja de coca, como otros temas que van a implicar muchos años, como es el tema de la justicia, la verdad. Se está pensando también que se realicen encuentros entre la FARC y las víctimas. O sea, es un camino muy complejo este proceso de paz, que como vemos no es nada fácil.
No, no cambios. Es nada fácil, que habla además de la calidad de vida de parte importantísima de su población.
Sí, a ver, estos campesinos que se levantaron en armas y formaron parte de este movimiento de la FARC, siguen la misma situación de pobreza. O sea que en este tiempo no ha cambiado nada. No ha cambiado nada por parte del gobierno colombiano. Y cuando hablamos del Plan Colombia, que supuestamente tenía la idea de un desarrollo económico, es claro que la intención fue otra y que falta voluntad política la mayoría de las veces para que estas cosas cambien.
Bien, Ceci, te agradecemos por estos minutos. Nos volvemos a reencontrar la semana que viene.
Sí, ahí ya vamos a darle cierre a la columna directamente con el proceso de paz y también hablar de este partido que la FARC anunció hace pocas semanas que se van a presentar.
Ahora nomás, además, se lanzan como partido político el 1 de septiembre, si no me equivoco. Ahora nomás. Bueno, Ceci, muchas gracias.
A ustedes.